El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Athletic Club.
Es el equipo de Marcelino García Toral, se enfrentará...
Real Madrid.
Y por fin, el Rayo Vallecano de Madrid, que justo hace 40 años disputó la única semifinal de su historia, la temporada 81-82...
Mallorca.
Athletic de Bilbao, Real Madrid, Rayo Vallecano, Mallorca. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Enfoque del Deporte. Hasta las 8 te contamos lo que tienes que saber para estar al día, que por ejemplo son los rivales de la Copa. Bueno, van a ser unos cuartos preciosos, ¿eh?
Muy calientes, ¿no? El partido sin duda estrella de estos cuartos de final de la Copa va a ser ese emparejamiento Athletic-Real Madrid. Va a ser el que cierre la ronda el jueves 3 de febrero a las 9 y media en San Mamés. Y ojo que hay lío con eso, ¿eh? Porque un día después el Athletic juega Liga contra el Español, pudiendo ponerlo el martes, la Federación lo ha puesto el jueves, y el viernes el Athletic, ya digo, tiene Liga. O sea que vamos a ver qué pasa con ese partido. Será la cuarta vez que ambos se vean las caras esta temporada, la tercera en un mes. El club blanco ahora negocia con la Federación el aplazamiento, además, porque sus cinco suramericanos tienen compromisos con sus selecciones. Suerte para el Rayo, como hemos escuchado, que recibirá al Mallorca en Vallecas el miércoles 2 a las 8. Suerte por el rival y porque jugará en Vallecas, y el Rayo es el mejor local de Europa. Y además, el miércoles a las 9, Valencia-Cádiz, y el jueves a las 8, Real Sociedad-Real Betis, todas las eliminatorias todavía a partido único.
Sí, es solo una de las noticias del día. El resto, como siempre, te las contamos, Rodrigo y yo, en titulares. El Real Madrid vuelve a medirse al Elche, pero esta vez va a ser en Liga.
Será el domingo a las 4 y cuarto en el Bernabéu. Carvajal sigue en casa esperando dar negativo. Asensio, Mariano y Vallejo se lo pierden. Vuelven Courtois, Militao y Benzema. Ancelotti también cuenta con los renacidos Hazard e Isco.
Hazard e Isco han ganado el partido. Tiene un significado. Ellos, los dos, merecían de jugar más. El pasado es pasado y tenemos que mirar adelante. Puedo contar con una plantilla que tiene de todo, un carácter extraordinario, que nunca se rinde.
Marcelo, sancionado con 3 partidos por su expulsión de anoche, se pierde lo que queda de la Copa.
Simeone apela a la unión, esa es la palabra del día en el Atleti, y vuelve a echar mano además de Luis Suárez mañana contra el Valencia.
Unión, esa ha sido la palabra que más ha empleado hoy el técnico argentino. Griezmann, Condogbia y Llorente siguen caos. Savic y Jiménez regresan para recomponer la defensa. Simeone ha confirmado que Suárez jugará, pero no se moja con su renovación.
Pregunta trampa, ya la vivimos hace varios años con Fernando, no voy a entrar. Ya hablé con Luis, hablé con el club, ya con la gente que tuve que hablar hablé, saben lo que pienso y pienso en el partido de Valencia.
El Metropolitano mirará con lupa a un valencianista que puede dejar de serlo, Daniel Bas, si es que Bordalás lo pone.
Somos profesionales y obviamente Daniel tiene contrato con el Valencia, no pienso en más allá, en que el interés venga o sea coincidencia que nos enfrentamos al Atlético de Madrid, que es el equipo que ha estado interesado en Daniel Bas.
Al Barça ya solo le queda, después de lo de anoche, la Europa League.
Tras caer en San Mamés en los octavos de la Copa, los problemas crecen para Xavi. Dembélé mantiene el pulso con el club. Ansu Fati vuelve a lesionarse. Morata no termina de llegar. Y a 17 puntos del Real Madrid en la tabla liguera, la segunda competición continental es la única tabla de salvación culé.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta, porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso, es que hay aprendizaje. Entonces, pues vamos a por ello.
El Getafe pone ya tierra de por medio con los que están abajo en descenso.
La victoria de anoche frente al Granada deja a los azulones con 21 puntos, 4 de margen sobre el Alavés, que es el antepenúltimo. Con Quique, los azulones tienen números de Champions, 20 de 39 puntos. Debutaron Óscar Rodríguez y Borja Mayoral, que celebró su primer gol para alegría del técnico azulón.
Estamos contentos, felices, la forma de jugar, la forma de conectar, la forma de reaccionar. Pensamos que necesitamos más agresividad en el ataque, más velocidad de juego en el ataque, y en el segundo tiempo la consiguieron.
Timor se marcha finalmente al Huesca. El próximo en salir será Darío Poveda. El domingo, Real Sociedad Getafe y Rayo Athletic. La jornada 22 arranca esta noche con el Español Betis.
Adrián González, nuevo jugador del Fuenlabrada.
Es el tercer fichaje de este mercado invernal. Tras Agu y Bundini, el centrocampista madrileño llega libre del Zaragoza y ha firmado hasta el final de temporada con opción a una más. Su entrenador, Sergio Pellicer, le da la bienvenida.
Es un jugador sobradamente conocido. Además, yo he tenido el placer de poder tenerlo en Málaga. Nos va a ayudar por su experiencia. Sobre todo, es gente que, junto con los capitanes, con esa experiencia que tienen, es gente con hambre.
El club azulón va a cometer dos fichajes más. Mañana Fuenlabrada Las Palmas y el domingo Burgos-Leganés y Alcorcón Mirandés.
Atlético-Barça, esa va a ser el domingo la final de la Supercopa Femenina de Fútbol.
Las rojiblancas ganaron 3-2 a Levante en semifinales y tratarán de revalidar el título contra el todopoderoso Barcelona. Virginia Torrecilla estuvo en el banquillo ayer, pero no jugó. La final el domingo a mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Habla Óscar Fernández, técnico rojiblanco.
No sé si ganando, pero seguro que no vemos compitiendo. El partido va a ser seguro muy igualado, que cada vez nos estamos acercando más. Y ese es el principal objetivo, acercarse lo más posible a su nivel competitivo, que tenemos que ser muy eficientes en el trabajo que hacemos y llevar la victoria para nuestra afición.
Vamos a hablar de baloncesto. El Real Madrid llega mejor que nunca al Clásico del domingo.
Los de Lasso sumaron anoche ante el Alba de Berlín su 10º triunfo seguido en todas las competiciones y de paso le arrebataron el liderato al Barcelona. Gavi Deck volvió, pero el mejor fue Ortel. El domingo el Clásico, que se tenía que haber jugado el 2 de enero en el Palacio. Y también el domingo fue Fuenlabrada Juventud, que pende de un hilo por los positivos en el cuadro del Fernando Martín.
En tenis, la noticia es que Rafa Nadal ya está a 4 pasos, solo 4 escalones, de su 21º Grand Slam.
El tenista balear ya está en los octavos de final de Australia tras ganar en 4 sets al ruso Kachanov, clasificado también Pablo Carreño, que se medirá a Berrettino, el verdugo de Alcaraz. Y en el cuadro femenino sigue Paula Badosa, cae Nuria Parrizas. Escuchamos a un optimista Nadal, que ahora se medirá a Manarino.
Hoy es un día especial para mí porque he jugado a un nivel muy importante después de mucho tiempo persiguiendo noches así, ¿no? O sea que feliz por ello, mirar hacia adelante con optimismo y con positivismo y con la máxima ilusión, o sea que veremos lo que puede pasar.
Fútbol, tenis, baloncesto, también balonmano. En el europeo, España hoy ya se ha colocado casi en semifinales.
Esta tarde España 26, Rusia 25. Los hispanos han ganado tras remontar y a pesar de un penalti en contra señalado por el VAR en el último segundo que los rusos han mandado a la madera. El protagonista de la jugada ha sido Ángel Fernández.
No soy consciente de lo que ha pasado, no sé si estoy dentro, si estoy fuera, pero bueno, no ha sido gol el penalti, así que bueno, todos contentos. Tenemos un gran partido contra Noruega. Diría que si ganamos estamos en semis automáticamente.
Los de Jordi Rivera tienen pie y medio en esas semifinales de Budapest a falta de 2 jornadas y arranca también la Eurocopa de Fútbol Sala en los Países Bajos. Mañana España debuta frente a Bosnia-Herzegovina.
Bueno, esto es lo más importante, pero están pasando cosas ahora mismo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Te contaba, Rodrigo, hace nada, apenas 7 minutos, los horarios que habían puesto para la Copa del Rey, para esos cuartos de final. Y ya decía Rodrigo, claro, el problema es que el Athletic de Bilbao-Real Madrid lo han puesto un jueves, cuando al día siguiente hay programado un partido de Liga del Athletic. Bueno, pues hace 2 minutos la Liga de Fútbol Profesional ha sacado un comunicado. Dice que es una provocación intolerable lo que ha hecho la federación al poner esos horarios, pero que en cualquier caso, para no enredar más y no perjudicar a los clubes, cambia los horarios de liga. ¿Qué hace? Manda el partido del Athletic del viernes al lunes. Así que el que juega el viernes es el Getafe. Ojo, ¿eh? Juega el viernes 4 el Getafe contra el Levante. El Athletic de Bilbao va el lunes, así que definitivamente, quédate con esto. En la Copa, el Rayo jugará el miércoles y el Real Madrid jugará el jueves. Hola, Carlito Rodríguez.
Buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo de ahora mismo, que el partido de Copa, el Madrid ya sabe que lo va a jugar el jueves. Ya veremos con quién. Y lo siguiente que sabe también el Madrid desde esta tarde es que a Marcelo le han caído 3 partidos.
Eso es. Uno por la expulsión, por la roja directa ayer, tras esa falta que dio origen al primer gol del partido, al gol del Elche, y 2 más porque, bueno, tras la expulsión, en el acta queda reflejada la queja de Marcelo diciéndole al árbitro: eres muy malo, considerado por el juez único de competición como desconsideración al colegiado, con lo cual le caen 2 partidos más, así que solamente volverá a poder jugar Copa del Rey, porque es una sanción leve y la cumple, por tanto, en la misma competición, en el caso de que el Real Madrid llegue a la final, porque con esta sanción se pierde el partido de cuartos y los 2 de semis, aunque el Real Madrid va a recurrir a ver si consigue rebajar en algo la sanción al lateral brasileño.
Bueno, en cualquier caso, el Real Madrid sacó anoche un partido que se le fue complicando, no tanto por lo que hizo el Elche, sino porque el Madrid no traducía en gol la superioridad que tuvo, ¿no?
sobre todo en la segunda parte. La primera fue más equilibrada y de hecho las mejores ocasiones fueron para el Elche, sobre todo para su delantero centro, para Guido Carrillo, que no tuvo la puntería bien ajustada, pero es verdad que en la segunda parte dominó claramente el partido, pero le faltó definición, llegada, precisión en el último sector del campo, y eso provocó que en la prórroga todo se complique mucho más, y más si a raíz de esta jugada, que además derivó en la expulsión de Marcelo, el Elche se pusiera por delante en el marcador. Pero bueno, rescatable, Nacho, una vez más, la actitud del equipo, que con uno menos se sobrepuso y consiguió darle la vuelta a la eliminatoria cuando más complicado estaba.
Bueno, y encima marcan Isco y Hazard, dos de los actores secundarios.
Absolutamente, sí. En esto Ancelotti, pues no sé si tiene cierta mano izquierda o simplemente es buena suerte, pero el caso es que le salió bien la jugada. Los dos entraron en la prórroga en minutos muy decisivos y aparecieron para darle la victoria al Real Madrid. Y es más, tal y como está de cargada la competición, va a tener que seguir tirando de ellos, evidentemente, porque el calendario está muy comprimido y porque, como tú decías, vamos a ver al final esa eliminatoria contra el Athletic del próximo 3 de febrero con quién la puede jugar o con quién no, porque ahora mismo tiene a los 5 sudamericanos fuera, 4 brasileños y Fede Valverde con Uruguay, aunque harán lo posible por intentar negociar, sobre todo con Brasil, la posibilidad de que regrese alguno de ellos antes de tiempo, teniendo en cuenta que Brasil ya está clasificada para el Mundial de Qatar.
Bueno, pero ¿hay alguna opción de que el Real Madrid pudiera conseguir que ese partido se cambie? Parece, Ramón Fuentes, claro que no, ¿verdad?
Hola, Nacho, buenas noches. Bueno, esto es muy sencillo. Cuando ya se diseñó el calendario en junio pasado, ya se sabía perfectamente que esta fecha de selecciones iba a coincidir con los cuartos de final de la Copa del Rey, con lo cual eso es un motivo más que suficiente. Y luego otro elemento muy, muy importante, y es que el reglamento de la Federación deja claro que no es causa de fuerza mayor para pedir el aplazamiento de un partido el hecho de tener jugadores con sus selecciones. Y esto no tiene nada que ver con lo que pasó en su momento con la Liga a principio de temporada, porque la Liga entonces lo que hizo fue denunciar una decisión de FIFA que cambiaba el calendario en agosto sin previo aviso a los clubes. De hecho, la Liga lo ha recurrido ante el TAS, esta decisión del cambio de calendario de la FIFA. No tiene nada que ver, no hay opción de cambio de calendario en la Copa.
O sea que el Madrid jugará en Bilbao, en San Mamés, contra el Athletic, contra menudo Athletic, ¿eh? Este Athletic renacido que vuelve a brillar en la Copa. Nos escucha una de las leyendas del Athletic de Bilbao, Manu Sarabia. Hola, Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué está pasando en Bilbao? ¿Cómo podéis explicar desde allí esta otra cara del Athletic en las competiciones cortitas, como la Supercopa o la Copa?
A nosotros siempre nos ha gustado.
Sí, ¿verdad?
La Copa, digamos que hasta estos últimos años en el que el Barça ha estado casi imparable en la Copa, nosotros éramos el rey de copas, éramos el equipo que más copas habíamos ganado, y se ve en cada eliminatoria y en cada partido, y ayer de manera especial, el ambiente que se genera en San Mamés y la importancia que para el Atleti tiene esta competición.
Manu, la diferencia es que ayer el Atleti eliminó a un Barça que está como está, esta vez va a tener al que ahora mismo es con diferencia el equipo más en forma del fútbol español, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda. Y además, si encima Ancelotti empieza a dar un poco de cancha a esos jugadores que tienen un altísimo nivel pero que de alguna manera no tienen muchas oportunidades, y además cuando salen demuestran que están en condiciones de hacerlo al mejor nivel, pues es una ventaja. Quizás es una ventaja que contrarresta un poco lo que estabais comentando, ¿no? El hecho posible de que
falten varios, sí.
Falten los brasileños, los sudamericanos y demás. Bueno, siempre te puedes quejar de ese tipo de cosas, pero es evidente que cuando tú haces una plantilla para competir en una temporada, cuentas con el calendario y cuentas con que, sobre todo, los equipos grandes como el Madrid tengan una plantilla amplia y suficiente de altísimo nivel, donde se note muy poco la falta de cualquier jugador.
Oye, Manu, si tuvieras que resumir en un minuto, ¿qué es lo que más te convence de este Athletic? ¿Qué es lo que más te está gustando del Athletic de Marcelino? ¿Cómo lo contarías?
Bueno, para empezar, el Athletic es muy importante que sea valiente, en las dos facetas, en el juego, en la salida de balón. Ayer, por ejemplo, estuvo valiente y estuvo acertado y superó una de las cosas más importantes que quiere recuperar Xavi para el Barça, que es la presión alta. Y ayer el Atleti apenas perdió balones en la salida de balón. Y es una variante en el juego importante. Y luego, de cara en ataque, es un equipo que ahora, con esta nueva camada de jugadores, y estoy hablando de Nico Williams, estoy hablando de Sancé de manera especial, y si además Muniain está al nivel que estuvo ayer, pues el Atleti es un equipo más creativo, que tiene más alternativas en el juego para llegar no solamente por fuera con centros, sino para jugar por dentro, para hacer buenas combinaciones y generar más situaciones de peligro. Pero sobre todo, lo importante es la intensidad del equipo y el convencerse de que a equipos como el Barça, y en este caso, en estos cuartos de final, como el Madrid, hay que complicarles la salida de balón y hacer una presión alta muy uniforme, o sea, que todo el mundo se implique.
Bueno, pues nada, muchas gracias por hacernos de guía, leyenda. Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Un abrazo a Manu Sarabia. Seguimos. Bueno, el que tiene mañana un partido clave, porque está como está ahora mismo, es el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano por la noche al Valencia. Claro, no ganar mañana sería ya de verdad meterse en una dinámica peligrosísima. Hay que cambiar como sea esa racha. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, todas las miradas desde hace un par de semanas o tres más o menos van hacia Simeone. ¿Qué cara le has visto esta mañana cuando se ha puesto delante de los micrófonos?
Pues yo creo que tenía el discurso bien aprendido y sabía qué es lo que quería decir y cuál era el mensaje que quería mandar a su afición, a su equipo, a su directiva, y es el de la unión, el de estar todos juntos en el momento más complicado. Así lo ha reconocido él también, que ha vivido momentos fantásticos en estos 10 años dirigiendo el Atlético de Madrid, pero que probablemente este sea el más delicado porque vienen de caer en dos competiciones tan importantes como la Supercopa de España y la Copa del Rey, con 7 derrotas en 12 partidos. Y bueno, pues ha insistido mucho en eso, en la unión por parte de todos, de sus jugadores, del cuerpo directivo, del cuerpo también técnico y sobre todo de la afición. Espera. Y además no tiene ninguna duda de que mañana va a estar con los suyos.
Hemos pasado del creo en ellos, de estas dos últimas semanas, al todos unidos.
La unión, no hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos. La gente, los dirigentes, nosotros, los hinchas. No hay que apurarse porque los apuros no llevan a ningún lado. Lo que necesitamos es contundencia, estabilidad. Todo lo que pasó de acá para atrás no se puede arreglar. Lo que sí se puede arreglar es lo que pase de acá hacia adelante, buscando estar juntos. Pido a la gente que esté con el equipo y no tengo ninguna duda que mañana la gente va a responder como el momento lo pide. Hace no más de 6-7 meses, el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana nos sacaron campeón. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo. Y no tengo duda que esto siempre nos hace más fuerte. Hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale, vale lo que haces hoy y me encanta. Me encanta porque es la vida misma lo que está sucediendo.
Pues sí, se parece mucho a la vida misma, que tiene muchas caras, muchas subidas y bajadas. Y mañana Suárez titular seguro.
Sí, así lo ha confirmado el entrenador del Atlético de Madrid. Va a ser titular, entre otras cosas, porque Griezmann no va a estar todavía. Sigue siendo baja, igual que Llorente y Condogbia. Y la otra gran novedad en la lista es la presencia de Savic. También lo ha confirmado el técnico rojiblanco, que vuelve después de un mes y medio de lesión. Y también va a poder recuperar a Jiménez, que estuvo sancionado el otro día en el partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad.
Y mañana, sin rayas, todos de rojo y con el escudo anterior.
Sí, un partido que va a servir de conmemoración de los 75 años desde el cambio de nombre del Atlético Aviación. Se va a rendir homenaje a 34 socios que llevan desde entonces mostrando su fidelidad al club, y el equipo va a jugar con la cuarta equipación que luce el escudo con el que se produjo el cambio de denominación y el lema de 75 años honrando tu nombre. Según nos cuentan, ha sido el propio Simeone el que ha pedido jugar con esta cuarta equipación y con ese escudo que muchos consideran el de toda la vida.
Bueno, pues a ver si mañana es el día. Tiene que ser el día. Gracias, Laura.
Adiós.
Y ya está por aquí Rodrigo Marciel. Cuando se juntan los dos Rodrigos, se enciende el Zoom.
Como cada semana ponemos el zoom en asuntos de actualidad, pero con más pausa, cada mes de enero se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y el fútbol, como todas las disciplinas, no puede ni debe escapar a este debate. Lo vamos a analizar con un profesional que ha jugado en equipos de primerísimo nivel. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri. Así es, como dices, es un tema que nos afecta en todos los ámbitos de la vida y hemos querido preguntar a Iván Campo, exjugador del Real Madrid, Mallorca o Valencia, entre otros muchos equipos, porque él fue en su día uno de los primeros futbolistas en hablar abiertamente de este tema.
Esto empezó ayer. Me desperté y estaba muy deprimida, pero no sé por qué. Solo soy una buena jugadora, que ha jugado bien, pero ahora estoy tan triste.
Hemos escuchado la revelación de la tenista Naomi Osaka, que dio la vuelta al mundo en junio del año pasado. Allá se le unió también el caso de la gimnasta Simone Biles, dos estrellas en sus disciplinas que enseñaban a todo el planeta sus problemas de ansiedad, depresión, y que todo ello las obligaba a adaptarse, a apartarse por un tiempo de la competición. Algunos no lo entendieron.
En octubre de 2001, en España, se informaba de que el futbolista, por aquel entonces del Real Madrid, Iván Campo, sufría una crisis de ansiedad. No era nada normal entonces que los clubes informasen de algo así, pero no deja de ser un problema que siempre ha estado, que estará y que se ha ocultado demasiado tiempo.
Creo que en la época nuestra quizás no había tanta gente que optaba por decir el problema de ansiedad que una persona podía llegar a tener, ¿no? Yo tuve la fortuna de contar con el doctor Alfonso del Corral, que estuvo pues prácticamente a mi lado durante el tiempo que la verdad no lo pasé bien, pero con ayuda de un profesional y con la ayuda en este caso de todos los compañeros, de la gente del club, de Lorenzo Sanz con su mujer, con todos mis amigos, toda mi familia, yo creo que todo se supera, ¿no? Porque a veces que no sabes muy bien qué derroteros tienes que llevar para poder mejorar. Entonces lo más sencillo, lo mejor es saber que tienes pues la suerte de jugar al fútbol, y yo creo que poco a poco pues te vas dando cuenta que no hay nada mejor que ponerte todos los días, vestirte en el vestuario, saludar a tus compañeros que prácticamente son como tu familia, porque pasas con ellos pues casi 24 horas. Y creo que esa es la mejor manera de ver y darte cuenta que la ansiedad a día de hoy pues es un tema que indudablemente creo que es beneficioso el poder decirla y sacarla pública, porque al final hay mucha gente que tiene miedo a hacerla pública, y yo creo que eso es lo que falla, ¿no? Que es al revés, que cuando nos ve a gente profesionales y del deporte de élite que lo decimos, pues creo que al final es beneficioso para todos.
Destaca Iván Campo la ayuda que recibió por parte de Alfonso del Corral, una eminencia en la medicina deportiva española, y también la ayuda de Lorenzo Sanz, por aquel entonces presidente del club.
Cuando tuve ansiedad tenía que dejarme llevar. En mi caso eran todos contra mí. La prensa estuvo en contra y yo no lo veía normal. No somos muñequitos que nos dejamos mover, y cuando te encaras con ellos ven que eres un ser humano. La plantilla del Madrid es quien más me apoyó, explicó el exfutbolista en una entrevista a Radio Marca en 2018.
La cuestión, Rodri, es ¿y ahora qué? Algunos partidos políticos por fin han introducido este tema tabú en su agenda, y veremos qué ayudas o medidas se concretan. Mientras, Iván Campo tiene clara la fórmula para salir como él hizo y continuar hacia adelante.
Yo creo que lo primero que tienes que darte cuenta es que sufres un problema, que no tienes que tener ningún miedo, ninguna vergüenza de decirlo, como ha ocurrido ahora mismo ya en muchos deportes, ya sea en el baloncesto, en la NBA, en el fútbol profesional, en el golf, en la misma gimnasia artística. Lo más sencillo para todo es ser sincero, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay mucha gente ahora mismo que están muy preparados para poder ayudarte, para poder escucharte y para cuidarte. Otra cosa es que luego los jugadores, por ese honor o esa cabezonería o por decir aquí estoy yo, no lo quieran decir y quieran llevarlo por su manera y un poquito en secreto, ¿no? Pero al final yo creo que te das cuenta que lo mejor es eso, ¿no? El servirte de la gente que está preparada para esto, sobre todo de tu familia, que es la que te va a cuidar, de los servicios médicos del club y de todos tus compañeros que sabes que están ahí diariamente para darte ese abrazo, para darte ese ánimo que indudablemente es lo que te tira para adelante. Entonces yo creo que esto es la mejor forma de salir de un estado de crisis de ansiedad, porque la verdad que no se pasa bien, pero que al final también te puedo decir que la mayoría de las personas con ayuda siempre se sale.
El problema ya existía antes de la pandemia, pero estos dos años han llevado a la sociedad española a un punto crítico con respecto a la salud mental. En 2020 se rozaron los 4.000 suicidios en España, una cifra escalofriante. Según el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, no se veía estos números desde 1906.
La conocida como pandemia silenciosa, que ayuda mucho a visibilizar los testimonios de futbolistas de élite como Iván Campo, al que agradecemos que nos lo haya contado. Otro día ya habrá tiempo de hablar, por supuesto, de su excelente carrera, porque es un mito en Inglaterra en el Bolton Wanderers, por ejemplo, internacional con España y muchas más cosas. Así que su apertura ha sido un ejemplo, desde luego.
Buen futbolista y buen tipo, Iván Campo, y es bueno naturalizar y normalizar todo esto, porque nadie está a salvo en algún momento de su vida de que algo así le pueda suceder. Así que bien traído este asunto, Rodri.
Gracias, Rodri.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Muy interesante. Bueno, vamos a ver qué tiene Cueto de interesante hoy en los deportes del Telenoticias, Cueto.
¿Qué tal, Nacho? Pues mira, hoy a partir de las 9 y cuarto en Telemadrid invito a la gente a que no se pierda la historia de Luis Suárez, pero no el del Atlético de Madrid. Me refiero a Luis Suárez de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Tiene una doble pasión, el fútbol y la fe. Para él Jesucristo y la Biblia son fundamentales en su vida. Por supuesto, también hablaremos del sorteo de Copa y la resaca de los partidos de ayer, la previa del Atlético Valencia, del Open de Australia y del increíble final del partido España-Rusia en el Europeo de Balonmano. Hasta ahora.
Cierra Joaquín Martín desde el VAR con V.
El año que viene, Rayo Liverpool, eso es lo que más se oye últimamente por mi barrio. Y eso que no vivo en Vallecas, pero la franja me toca de cerca. Mi amigo Paco ya me ha llamado para preguntarme dónde venden entradas para Anfield. This is Vallecas, me dice, y este año no se nos escapa. Paco es optimista y rayista de nacimiento. Nadie mejor que él sabe lo que se sufre en la grada del payaso Fofó y lo que se disfruta cuando el Rayo Vallecano sale a pelear. Pero es que este año, además de pelear, el equipo sale a jugar bien al fútbol y a ganar. Nadie le puede quitar los 31 puntazos que tiene en la liga, porque Vallecas es un fortín. Y en esta fortaleza de la Albufera va a recibir al Mallorca en los cuartos de final de Copa. Me recuerda Paco que los baleares se han llevado este año 3 golitos para la isla. Vamos, que ya ve al Rayito en la semifinal y que a partir de aquí soñar es gratis.
Bueno, empezábamos hablando de Copa, terminamos hablando de Copa y todo se ha enredado por esa pelea Liga-Federación. Federación-Liga, ya te hemos contado cómo queda el calendario. Ahora sigue la información aquí, gracias.